Bienvenidos a Colorín Colorado, el programa de radio donde se toca bello. Hoy, para continuar siguiendo haciendo amigos, vamos a hacer la segunda parte de Reseñas por un tubo, el programa donde yo entro en una especie como de delirio de estos maníaco-depresivos, el que voy estableciendo relaciones entre libros leídos así un poco, algunos un poco en diagonal, otros con bastante interés. En esta ocasión, para completar un poco los 25 libros reseñados en la primera parte, y aprovechando que estamos en el día en el que se inaugura la Feria del Libro de Madrid, pues traigo una batería de libros conseguidos, como siempre, por las malas artes del periodismo cultural, que aquí vamos a ejercer en su absurdo, ¿no? Como decía Jordi Carrión, Ernesto Castro ha llevado la reseña a su nivel performativo máximo. Bueno, sin echarnos tantas flores, vamos directamente al primer libro, David B., Los sucesos de la noche, publicado en Norma. David B. es un hacedor de cómics muy conocido, un dibujante de cómics muy conocido en Francia, que ya tuvo mucho éxito y fue muy celebrado por su cómic epiléptico. Algunos lo llaman novela gráfica, pero ya se sabe que esa es el tipo de gente que darle de comer aparte, ¿no? El caso de Los sucesos de la noche y el motivo por el cual lo reseño en primera instancia es porque es un libro, un cómic que versa sobre la imposibilidad de leer todos los libros. Es un libro en el que el personaje principal está buscando como una especie de forma de escapar a la muerte y de venir inmortal para poder así leer todos los libros. Esto se produce en el contexto de una librería infinita que tiene mapas para poder acceder a los lugares recónditos de una suerte como de mar de hojas en el que se va buceando y va nadando el personaje principal con la figura del librero y de un personaje que perdió el rostro en la batalla de Waterloo y que está siendo perseguido por la muerte desde hace un par de siglos, ¿no? Entonces, con estos mimbres, la verdad, David B. monta un libro alegórico muy interesante, igual que ya trató el tema de la epilepsia de su hermano con muy buen hacer y también desde un punto de vista simbólico y alegórico, pues aquí tenemos un gran libro sobre la angustia de la lectura, que es que uno no puede leerlo todo, sino que está condenado por su propia finitud a limitarse tan solo a una cuestión selecta. Ese es el tema principal con el que arranca el canon occidental de Harold Bloom, así que aquí tampoco vamos a entrar mucho más en detalle. El siguiente libro que tenemos entre manos es un libro curiosamente sometido el mismo a ese proceso de la decadencia y de la finitud humana, Ernst Haffner, Hermanos de Sangre, publicado en Six Barrel. Este libro fue quemado en la gran quema de libros que ya llevaron a cabo los nazis en los años 30. Hasta tal punto se llevó a cabo este proceso de purificación que, teniendo en cuenta, a pesar de el interés que ha habido históricamente por la literatura que se produjo en la República de Weimar, sobre este autor no se sabe prácticamente nada. De hecho, cuando se publicó el libro de nuevo hace justo dos años en Alemania, un periódico, no sé si el Frankfurt Allgemeine, sacó como una especie de premio a aquella persona que pudiera revelar algún dato personal. O sea, había incluso una cuantía monetaria para aquel que diera información, ¿no? Death or Alive, ¿no? Como Wanted, pues se buscaba de alguna forma quién era Ernst Haffner, y después de varios meses se consideró que el premio estaba extinto porque nadie había sido capaz de, incluso investigadores muy serios que están investigando en bibliotecas y repasando toda la bibliografía, incluso con instrumentos de manejo bibliotecario avanzado, no se ha conseguido desentrañar nada de Ernst Haffner, salvo bueno, las pocas reseñas que se publicaron. Bueno, en realidad no fueron tan pocas, fueron unas cuantas que se publicaron cuando apareció el libro en el año 32. Cuando aparece el libro en el año 32, pues por supuesto Krakauer lo reseña diciendo que es un libro crucial, que retrata a la perfección los bajos fondos del Berlín de aquella época. Hay que recordar que los bajos fondos, como bien lo retrata Ernst Haffner, no tiene nada que ver con la mitología del cine negro construido en torno a la Berlín Alexanderplatz, ¿no? La novela de Dublin hizo un flaco favor de alguna forma a la realidad social de la Alemania de aquellos años y del Berlín de aquellos años, donde ni mucho menos era todo tan lujoso como se pintaba, sino que, bueno, más bien aquellas bandas bandas de chavales adolescentes que no se nazificaron del todo. Esto es importante decirlo, ¿no? Porque hay una imagen, digamos, del nazismo como un movimiento político sustentado por unas clases medias proletarizadas o lumpen proletarizadas, y esto yo creo que es un error de la historiografía marxista, el aplicar a rajatabla el análisis que hace Marx de la toma de poder de Napoleón III a la República de Weimar, diciendo algo así como que el nazismo surgió por un lado, el apoyo paramilitar de los grupos lumpen, y por otro lado de las los pequeña burguesía que veía su cuenta corriente decrecer con la inflación. Hay que recordar esto, hay que recordarlo cada vez más, teniendo en cuenta que hoy finalmente la Unión Europea ha conseguido abrir una cuenta corriente de fondos para refinanciar la deuda griega. Hay que recordar que el principal problema y la razón por la cual se llegó a una situación económica insostenible por parte de la Alemania federal y republicana no fue la inflación, sino la deflación. Contra lo que no pudo, la inflación fue corregida por los economistas marxistas como Hilferding, perdón. Sin embargo, lo que fue absolutamente imparable y contra lo que no pudo luchar el gobierno alemán fue contra la deflación. Y insisto, frente a esa lectura maniquea marxista de viejo cuño, lo que Hafner aquí presenta es un retrato muy vivo que, como buena parte de los reseñistas alemanes han señalado, es un libro que, si no ha sido llevado al cine, como no ha sido llevado por culpa de coyuntura política e histórica, debería ser llevado al cine sin lugar a dudas, porque es un retrato absolutamente vivo y muy muy caracterológico. Uno empatiza muy rápido y se lee como en una sentada o en una sentada y media. Es un libro que está muy bien escrito, no se podría calificar de realismo social per se, sino que incluso incorpora algunos procedimientos que, teniendo en cuenta el año de publicación, son bastante de vanguardia. Entonces se podría decir que Hafner es un autor desconocido, pero al mismo tiempo bastante bueno. Algunos especulan que fue periodista, otros que estuvo trabajando, que fue trabajador social. Bueno, todo eso es pura cábala, en la medida en que, por desgracia, su memoria ha quedado truncada y lo único que queda es este torso, ¿no? Ese texto torso magnífico, que es Hermanos de Sangre, y que yo recomiendo vivamente leer. El siguiente libro que tenemos entre manos, otro autor alemán, es Daniel Kehlmann, un autor joven, por así decir, nacido en Múnich en el año 1975, que ya tuvo mucho éxito por su primera novela, que se llama La medición del mundo, y luego ya también, posteriormente, Yo y Kaminsky, y finalmente Fama. Este es su cuarta novela, una titulada tal cual F, traducida por literatura Random House, como también sus anteriores. Y en este caso, pues aquí se vuelve a confirmar lo que ya sabíamos de antemano sobre este autor, que es un gran estilista, que es capaz de conjugar de alguna forma el delirio de la escritura casi automática, ¿no?, con asociaciones eufónicas y con desvíos puramente especulativos, con una trama de tipo, en este caso, familiar, muy interesante, que en este caso gira en torno a dos hermanos gemelos. Hay una primera parte, un primer capítulo que es absolutamente recomendable, simplemente aunque sea ojearlo, porque cuenta una anécdota muy buena sobre una familia que va a acudir a una sesión de hipnotismo, y entonces se explica de manera muy pautada se explica en ese y muy acelerada, ya te digo, en un formato casi de bestseller. Se explica cuál es el procedimiento por el cual la gente queda hipnotizada, que parece ser que es algo así como una mezcla entre incomodidad, la presión de los focos y las ganas de no quedar mal delante de un público que espera una cierta conducta de uno mismo, ¿no? Entonces, en esa conjunción en el que hay también sus pasos y es un procedimiento a seguir por parte del hipnotizador, que tiene primero que hacer una broma para romper el hielo, etcétera, etcétera. Esto está contado de manera excepcional en el libro de Kehlmann, que se suma a la lista reciente de autores, por así decir, de libros que desde un punto de vista externo, incluso temático y del desarrollo, podrían considerarse alternativos, pero que sin embargo, como pasó con el caso de David de Harry Kerbert, el libro multiventas en Francia el año pasado, pues tienen un tipo de configuración y de estructura que recuerda mucho a la novela bestseller, ¿no? Entonces, no sabría muy bien cómo terminar o cómo rematar esta reseña de Kelman, porque a mí sí que yo, digamos, he participado conscientemente en ese juego de la aceleración narrativa, de tal forma que lo único que puedo decir es que sí, el libro de Kelman, F, podría englobarse dentro de la categoría de mid-cult, esa categoría que acuñó Dwight, bueno, que no acuñó, pero que recuperó de los tratamientos que hizo Wolf y demás, Dwight McDonald, que decía algo así como el mid-cult es el intento de la baja cultura por parte de cierta baja cultura de venderse como alta, ¿no? Un término medio que satisface tanto al público más pedestre como al público más elevado. Bueno, esto sería Kelman hasta donde puedo leer. El siguiente libro se llama En tu árbol o en el mío, publicado por la editorial Bellaterra, la editorial universitaria barcelonesa, del investigador José Antonio Langarita. Bueno, aquí investigador a lo mejor habría que ponerlo entre comillas, porque en tu árbol o en el mío versa sobre los encuentros casuales entre homosexuales, en concreto con un trabajo de campo, también entre comillas, en el Montjuïc, y en encuentros y en lugares de encuentro homosexual habituales, ¿no? Entonces, el libro es interesante, está escrito al modo académico habitual, se lee en realidad para el que conozca la bibliografía homosexual con un cierto detalle, incluso sin necesidad de haber leído nada, simplemente con haberte codeado con homosexuales relativamente leídos de los años 70 y 80, o sea, con señores viejos de estos que invitan a copas a jóvenes, pues uno ya conoce todas las anécdotas y fragmentos que cita el propio Langarita, ¿no? Bueno, recuerda el pasaje famoso de Guy, donde se habla de los urinarios públicos en Barcelona que son arrancados por parte de la gobernación civil, y en el momento en que se van a jubilar esos urinarios, donde tantas chapas se hicieron y donde tantas felaciones se llevaron a cabo, pues hay una comitiva y una corte de locas que lloran y que hacen de plañideras de ese lugar gozoso desde un punto de vista homosexual, ¿no? También se cita, por supuesto, la famosa anécdotas famosas de la famosa anécdota en la que Retana le ante un juicio, ante un juez franquista, le preguntan si bebe semen de una copa y dice que no, que lo bebe a morro directamente. Bueno, en fin, anécdotas como estas las hay a punta pala en lo que es el primer y el segundo capítulo del libro. Que sí, que no entra en mucho detalle, como digo, aunque sí que menciona libros bibliográficamente interesantes, y empieza, esta es la razón principal por lo que yo empecé a leerlo, ¿no? Empieza con un homenaje a Alberto Cardín, prologado por Manuel Delgado, y por supuesto, pues un permanente homenaje o un permanente reconocimiento a la labor que hizo pionera Cardín en estos campos. Y ya te digo que el libro es sintomático del estado de la investigación en España, porque siendo un libro aceptable y potable, incluso una investigación que tiene sus visos de trabajo de campo, en realidad estamos hablando de que le están pagando a una persona por irse a follar a un parque. O sea, esta es la realidad, ¿no? El tío es un personaje que, como bien explica en el tercer capítulo, creo, bueno, defiende, por supuesto, el sexo como forma de conocimiento de la alteridad, y entonces, sin ni corto ni perezoso, pues presenta las entrevistas que ha hecho a viejos en Montjuïc, pues con sus preguntas, ¿no? Y las preguntas en ocasiones son: hola, soy un marica que quiere entrevistarte, ¿no? Y esta es la realidad, o sea, vienen ahí de follar entre arbustos, etcétera, etcétera, y este es el contexto en el que se desarrolla una investigación en el que las declaraciones de los señores mayores que están ahí en Montjuïc o donde sea no son para nada sorprendentes, sino todo lo contrario, vienen a señalar lo que ya todos sabíamos de nuevo, que es que hay una brecha digital muy fuerte que hace que los homosexuales que tienen posibilidad de acceder a los medios de ligue, de ligoteo electrónicos, no van ni de coña a hacer la carrera a la forma clásica, ¿no? Sino que recurren a Tinder o a las aplicaciones aplicaciones telefónicas al uso para encontrar una pareja rápida por una noche, mientras que son precisamente los inmigrantes o los homosexuales que no han salido del armario o los bisexuales que se encuentran en una situación familiar comprometida que no que quieren, digamos, que tienen miedo a la posibilidad de ser desvelados en su condición bisexual, son esos sujetos subalternos, podríamos llamarlo como queramos, los que acuden a estos lugares clásicos de la homosexualidad pre-gay, por utilizar las categorías que utiliza el conocido libro de Oscar Wilde, La sociedad rosa, según la cual se dice que el hacer la carrera, o sea, el estar en un espacio público no específicamente rectificado para los homosexuales, no debería calificarse como gay, sino como homófilo, como homosexual, o sea, como algo previo a la conciencia identitaria de que se es parte de una comunidad distinta a simplemente el tipo que vende porros o el tipo que simplemente está esperando en la calle, ¿vale? Al autobús. Bueno, esto, el siguiente libro es un libro de Wendy Brown, la mujer, bueno, pasamos de un gay a una lesbiana. Wendy Brown, autora de Estados Amurallados, Soberanía en Declive, publicado en Herder. Bueno, es un libro clásico, ya creo que se publicó hace 15 años en inglés. Como es bien sabido, en España todo llega tarde y mal. Por fin llega Wendy Brown, una intelectuala que, por utilizar el dicho clásico monárquico, ¿no?, ni estaba ni se la esperaba, en la medida en que todo el mundo da por sentado de que esta, la señora de Judith Butler, era en realidad una copiota de los clásicos franceses, lo que también es a su vez la propia Judith Butler, pero como en España el gusto por lo francés lleva hasta es inagotable, o sea, permite, está en un proceso de reciclaje perpetuo, se da la circunstancia de que esta señora, que básicamente lo que hace es utilizar las categorías clásicas de la soberanía, la necesidad de un chivo expiatorio para establecer una demarcación entre la comunidad de los unos y de los otros, etcétera, etcétera, estas cosas tan obvias que han convertido, por ejemplo, a figuras como los de la izquierda lacaniana en prácticamente dioses de la política alternativa en habla hispana, pues hacen también de Wendy Brown una figura perfectamente apropiable por esta nueva izquierda, hasta tal punto que ha sido publicada por dos editoriales relativamente curiosas, una Herder, que es la editorial de los la colección dirigida por Manuel Cruz, donde se ha publicado los libros absolutamente infumables del coreano, filósofo coreano este tan, que ni siquiera reconozco, no quiero recordar su nombre realmente, o los libros incluso peores de Zizek, los más de circunstancias sobre el tema del Islam, o sea, es la editorial del ensayo para los más viejunos, y de ahí a la editorial Enclave Libros, que también tradujo un libro suyo, ahí no copiaba a Carl Smith, sino que copiaba a Foucault, y el Enclave Libros, una editorial absolutamente alternativa y paralela al mundo del arte, al mundo del mercado editorial grande, gestionada por una editorial prácticamente libertaria ahí en Anton Martín. El siguiente libro que tengo entre manos es el libro de Miguel Artola Blanco, El fin de la clase ociosa en Alianza. Tengo que reconocer que cuando pedí este libro, pensaba que era Miguel Artola el famoso nuero, ¿no?, del ministro franquista, la figura que aparece una y otra vez en El cura y los mandarines, el libro de Gregorio Morán, como el epítome del historiador políticamente desideologizado y sin compromiso alguno, en la medida en que se desinteresaba de lo que sucedía alrededor. Básicamente su familia era una panda de asesinos y de criminales, y al mismo tiempo él se dedicaba simplemente de una manera distanciada a analizar pues lo que sucedía en el siglo XVIII, etcétera. Es un historiador muy bueno. Yo las cosas que he podido leer suyas a través de librerías de viejo son excepcionales, sobre todo un libro que tiene sobre los afrancesados, bueno, crema. Claro, este Miguel Artola, que se llama Miguel Artola Blanco, supongo, sospecho que debe ser, yo creo que sí, que es el hijo del el otro historiador. Entonces, bueno, al hijo del zapatero, como al soldado, se le presupone el honor, ¿no? Y aquí Miguel Artola, doctor en Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid, un departamento que yo conozco de primera mano y que es ciertamente uno de los de primera fila a nivel nacional, con la edición del de la revista Ayer, donde se publican realmente ensayos muy novedosos. Es un libro de un historiador. O sea, esto que vaya por delante, en la medida en que por muy local o por muy circunscrito que sea el campo de investigación en el que estamos hablando, es una investigación llevada a cabo con un rigor historiográfico digno de nota, en el que, bueno, en este caso se centra. No, no sé si he dicho el título, porque ya voy en un delirio tal que digo, el título es El fin de la clase ociosa de Romanones al Estraperlo 1900-1950. Habría que añadir a esta circunscripción histórica o temporal una circunscripción geográfica, que es que tan solo analiza el fin de la clase ociosa en Madrid. Bueno, el concepto de clase ociosa, acuñado por Veblen para hablar de esa economía del rentismo de viejo cuño, los viejos ricos que no tienen otra forma para distinguir de los nuevos ricos, salvo el consumo conspicuo de productos como son la joyería o los muebles de anticuario, etcétera, etcétera, algo que tiene que ver mucho con el kitsch. Es un concepto sobre el cual ya hablamos mi padre y yo de manera distendida en una conferencia que impartimos hace un par de semanas en Barcelona y que he podido compartir finalmente en Facebook con muchos recortes. Bueno, total, el libro este es un libro maravilloso. No puedo entrar en mucho detalle, ya como comprenderéis, porque os digo que no es especulación, sino es al detalle y al dato y a la historia misma, pero sí que por hacer una consideración genérica, más allá de subrayar la crítica a Veblen, bueno, no es una crítica, simplemente es una matización que viene a decir que esas clases conspicuas, sobre todo rentistas urbanos que tenían un control importante sobre determinados barrios y sobre todo sobre una clase obrera y media que vivía de alquiler y no era propietaria de sus propias viviendas, terminó cayendo en crisis, entrando en crisis a partir al final de la guerra civil y en los años 50 prácticamente se había extinguido. De hecho, termina el libro diciendo algo así como que en los años 50 la clase rentista, la clase ociosa, desapareció de la historia. Curiosamente, los libros que cita más de carácter más teórico, con un mayor espíritu de sistematización, como es el libro de Piketty, lo que viene a señalar es que de ningún modo se puede dar por muerto a este fenómeno, ¿no? Como decía el famoso verso, los muertos que usted mata gozan de muy buena salud. Se ha visto, como analiza el libro de Piketty tan, tan comentado y tan poco leído, se trata de un proceso de U, en el que hay un gran pico de clase rentista y conspicua y de desigualdades, sobre todo heredadas a comienzos a final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, a partir de lo que se puede llamar la revolución democrática, la aparición del sufragio universal, o en el caso español, la renovación generacional vinculada con el final de la República y la Guerra Civil, lleva a que desaparezcan esas clases rentistas de riqueza principalmente hereditaria, hasta lo que sucede a partir de los años 80 en adelante, que frente a la idea, concepción clásica de la meritocracia, esto que nos dicen, ¿no? De que todo el mundo puede ser un empresario que empieza desde un garaje y se vuelve rico, bueno, eso son cuatro o cinco excepciones. La mayor parte de los miembros de la lista Forbes no son o no están en el mismo orden que hace 20 años, pero sí que son familiares o están vinculados por algún tipo de contacto social con esos ricos previos. Entonces, estamos en una sociedad que, frente a lo que suele decir, no está, tiene menor movilidad social que la franquista. Esto es así, ¿no? Y se han vuelto a generar pues riquezas familiares y negocios gestionados de manera nepotista, pues de nuevo con la aparición de nuevas clases rentistas, en el caso español, vinculadas con el boom del ladrillo. Bueno, aquí lo que se habla es el último término del paso de la aristocracia a la plutocracia y nada, y curiosamente, ¿no? En un periodo como el franquista, donde, según la tradición historiográfica marxista, se suele hablar de una dictadura de la clase dominante sobre el proletariado que se habría intentado emancipar revolucionariamente durante la guerra civil, ¿no? Pues bueno, frente a esta lectura más o menos maniquea, lo que se analiza muy bien es que, dada la coyuntura económica absolutamente atroz por el bloqueo internacional, entre otras cosas, y el proyecto autárquico fallido del franquismo, se aparecen unas clases medias o unos nuevos ricos vinculados sobre todo con el extraperlo, o sea, con lo más parecido a la mafia que ha habido en España, bueno, si quitamos sobre todo a los gallegos, ¿no? En general, o sea, a los mafiosos gallegos, bueno, no quiero entrar en mucho detalle, no vaya a ser que aparezca mañana sobre mi cuerpo sobre el Manzanares, ¿no? Pero vamos, digamos lo siguiente, ¿no? En los años 50 desaparece esa aristocracia de viejo cuño, o sea, pero no porque haya sido expropiada, no porque haya sido eliminada, sino simplemente porque se ha visto sometida a un proceso de recambio, entonces ha habido un recambio como el que analizó Schumpeter para el caso político. Bueno, siguiente libro que tenemos entre manos, es un libro que queríamos reseñar desde hace bastante tiempo, porque su autor es un oyente habitual, yo creo que uno de los más fieles de este programa, Luis Magrinyà. Hola Luis, ¿qué tal? A quien nos hubiera encantado realmente entrevistar, y de hecho nos hemos escrito por privado, y Luis me ha dicho que en realidad lo que le hubiera gustado es venir aquí y que nos tocáramos, y yo en realidad estoy muy predispuesto a ese tipo de tocamientos y habrá momento para ello, pero por desgracia tendremos que dejarlo para otra ocasión. El libro en cuestión es un libro sencillamente magnífico, escrito como suele escribir Magrinyà, que es como si le estuviera dictando la musa directamente al oído. Su título es Estilo rico, estilo pobre. Yo le deseo muchas ediciones porque es un libro, es en realidad un manual estilístico magnífico, que no tiene un subtítulo aún más bestseller, que se llama Todas las dudas, guía para expresarse y escribir mejor. Bueno, el muy tramposo de Luis Magrinyà, en realidad, o su editor, quien coño haya sido, ha puesto un subtítulo que es una trampa para que los ingenuos compren este libro que ya sale en tapa dura para darte el palo bueno, pero que en realidad es una recopilación de artículos que muestra más que nada la erudición absoluta que maneja Luis Magrinyà, que estuvo trabajando en la RAE, y a quien nosotros, de manera muy enfática, recomendamos no para que vuelva a trabajar como becario, como un personaje, como una rata de biblioteca, sino para que le nombren miembro de la RAE, que haya una letra, que si no existe, se funda la letra, que se la che, por ejemplo, se podía volver a recuperar, para que Luis Magrinyà esté en lugar de todos los tuercebotas y gente que va a echarse la siesta allí a la RAE tarde sí, tarde también. Bueno, voy a comentar sobre todo el prólogo, porque como digo, los artículos, o sea, no hay para nada un componente de guía ni de manual, sino que son artículos eruditos donde se va punto por punto viendo lo que es un estilo enriquecido, por ejemplo, y sobre todo un ataque muy visceral contra la idea establecida por parte de tuercebotas de escuelas de escritura creativa, que hay que la escritura buena o el estilo rico sería un estilo cargado de sinónimos, y aquí Magrinyà muestra cómo un sinónimo no es igual a un no existe en sinónimos perfectos, y no solamente eso, sino que la mayor parte de búsqueda de sinónimos suele caer, y de metáforas más o menos literarias establecidas, suele caer en la cursilería. Aquí, por ejemplo, hay un ataque muy visceral en la introducción al concepto de paréntesis aplicado, por ejemplo, al paréntesis navideño, paréntesis estival, paréntesis vacacional. Es curioso porque Magrinyà tiene una noción de cursilería que recuerda de alguna forma a lo viejo término cursi del siglo XIX, ¿no? Analizado por Noel en su libro famoso de la estética de la cursilería española, donde la cursiva tiene que ver con la impostación de un nivel cultural que no se tiene. Bueno, esto está muy bien visto realmente. También está muy bien vista la comparación, el análisis que se hace de la curiosa coincidencia que tienen Luis Fernández Porta y Fernando Sánchez Dragó. Uno ya entrevistado aquí y otro, ojalá se deje entrevistar también aquí, que utilizan el término whisky como lo escribe la RAE. La RAE escribe whisky con G, U con diéresis y S, Q, UI. Y así, curiosamente, buscando dos intenciones distintas, Sánchez Dragó, como reivindicación, bueno, lo voy a leer tal cual, ¿no? Para que haya un paladeo un poco del estilo de Magrinyà, aparentemente simple, pero en último término muy sutil. Pondré otro ejemplo, ¿no? Dice, en un intento, en mi opinión, bastante infame de adaptar al español la fonética y la grafía de la palabra whisky, el DRAE introdujo en 1992, no creo que con mucha base documental, la forma whisky. Emilio Lorenzo decía que si en los bares hubiera que hacer los pedidos por escrito, al que escribiera whisky le cobrarían el doble por paleto. Sin embargo, en nuestros días, un ensayista moderno y poco sospechoso de paleto, Luis Fernández Porta, escribe en sus libros cosas como whisky cola o como heavy. Por heavy. Heavy lo escribe G-E-B-I en lugar de como se escribe normalmente, sin duda por insolencia. Continúa Magrinja. Es decir, así como en algunos casos escribir whisky puede atribuirse a un ciego y solemne acatamiento de la inveterada norma académica, y en ciertos autores incluso, por ejemplo, Sánchez Dragó, que lo escribe mucho como reivindicación de las esencias patrias, en otros la intención no tiene nada que ver ni con el patrioterismo ni con el casticismo. Incluso una grafía puede alcanzar rango de estilo porque está diciendo algo más que algo más de una palabra que su simple significado. Está adoptando una posición, no cabe duda. Bueno, el libro sigue y no podemos continuar porque si no nos haremos eternos. Y no, como demuestra David, no lo somos. Bueno, el siguiente libro que está aquí, en la sede del Estado Mental, es el libro de Felicidad Blanc, publicado por Cabaret Voltaire, Espejo de sombras. Es una, son las memorias de la madre de los Panero. Con fotos bueno, de ella como MILF, en la portada de la revista Campeón, en la que ella cuenta su único triunfo deportivo, que es aparecer ahí muy, muy mona, vestida para jugar al que sería hockey, ¿no? Y bueno, qué decir, ¿no? De la inteligencia realmente y de la capacidad de penetración analítica de la madre de los Paneros, solo superada quizás por la madre de los Sánchez Ferlosio. Hay una anécdota muy conocida, o por lo menos a mí me la contó Miguel Dalmau, que es ciertamente brillante y que capta las madres de tres hijos que son artistas. Suelen ser madres perversas de alguna forma, ¿no? El caso de Felicidad Blanc es muy conocido porque aparece en la película El Desencanto, y ahí está la famosa anécdota en la cual tiene unos perros, no sé si un gato o un perro, pero bueno, una mascota que ha tenido crías, ha tenido una camada de crías, pongamos de 8 o 9 crías. Los hijos están muy contentos con las crías de su mascota, y entonces su madre decide un día hacer como una especie de acción ejemplar y decisión a Mónica, que es meter a todas las crías de la mascota en una caja con agujeros, llevarles a los chavales con la caja hasta el río y tirarlo al río con piedras y tal para que se hunda. Entonces, claro, lo que años después los hijos le echaban en cara, que se les quedó grabado como una especie, grabado fuego en la mente, es: mamá, ¿por qué hiciste la caja con agujeros? ¿No? Si los ibas a matar de todas formas, ¿por qué ese gesto como de ¿no? Ese gesto de benevolencia en el momento previo, ¿no? Como el cigarro que se le da al condenado a muerte. Un segundo después y será cadáver, ¿no? Pero bueno, es interesante. Las memorias de Felicidad Blanc pues muestran todo el proceso durísimo que tuvo que enfrentarse esta viuda abandonada por propios extraños cuando muere Leopoldo Panero, uno de los grandes poetas olvidado también por su condición, bueno, olvidado entre comillas, ¿no? Es uno de los grandes del periodo franquista, pero bueno, y también con su canto personal, en fin, la réplica que hizo Neruda. Es una familia muy interesante, solo comparable, como digo, a la Sánchez Ferlosio, cuya madre en alguna ocasión hacía que a los invitados que iban a su casa tenían ahí unos caballos, no sé qué, y ella se encargaba, era la mamporrera que se encargaba de conducir al caballo hacia la yegua, o sea, excitarle, por así decir, ¿no? Entonces, bueno, una escena como de película porno, ahí en lo profundo de internet, era el ambiente que se daba en esa casa, hasta tal punto que no sé cuál de los Ferlosio, creo que no sé cuál de los Ferlosio, pero bueno, uno de los hijos dijo: mira, mira mi madre, qué puta, una puta. Y la otra dijo, le dijo en italiano, porque era el apellido Ferlosio es italiano. Dice: ¿cómo es esto? Caro, ¿cómo es esto? Bueno, algo como no dice malamente de a tu madre, ¿no? Le decía en italiano: querido, no digas nada malo de tu madre. Bueno, en fin, cosas de madres e hijos. Este es un libro, ya digo, simplemente excepcional, lo recomiendo. Es una reedición de unas memorias que eran inencontrables en los libros en las librerías de viejo. El siguiente libro que tenemos aquí en colorín colorado es el libro de Gilles Deleuze, La subjetivación en Cactus. No quiero entrar en mucho detalle, la verdad, porque se me hinchan los cojones directamente cuando hablo de estos filósofos franceses y sus seminarios de pacotilla. Yo no sé ni cómo les pagaban por este tipo de trabajos, sinceramente. Pero bueno, Hay de todo en la Villa del Señor y ciertamente era algo muy requerido por la intelig por los chavales de 18 años de aquella época. Entonces lo que les gustaba era meterse, ahora les gusta otro tipo de cosas, ¿no? Los youtubers o lo que sea. Pero bueno, antes, ahora es el Rubius, antes era Deleuze. Y Deleuze, en la subjetivación, lo que hace es un seminario sobre la obra de Foucault, en la que tampoco entra en mucho detalle. Yo la verdad es que siempre he despreciado mucho, salvo el texto de Baudrillard, que sí que me parece inteligente, ¿no? El de olvidar a Foucault, al cual respondió de manera malévola a Foucault diciendo, bueno, la pregunta no es si me olvidarán a mí, es si recordarán quién coño es Baudrillard, ¿no? Bueno, los textos de filósofos franceses, sobre todo filósofos franceses, suelen ser, de hecho, lo peor de su producción, salvo, por ejemplo, los ataques que se hacen desde los filósofos franceses clásicos, o sea, los Deleuze, los Foucault y tal, contra los nuevos filósofos. Eso es una polémica interesante porque tiene un componente político y social en último término. Pero lo que es el intercambio de mamadas acerca de los libros respectivos, en los que en realidad lo que quieren hacer es crear un colchón blandito para poder apropiarse de la filosofía ajena y aplicarla a la propia, bueno, esto es lo que hace Gilderes en este seminario, que tiene momentos realmente muy graciosos. Por ejemplo, un alumno le pregunta por una cosa que ya de suyo es delirante e incomprensible, y el propio Deleuze está metido en tal paranoia que le dice: sí, seguramente habrá que llegar a ese punto en el que el rizoma y no sé qué, y bueno, es que no sé, no, sería incapaz de realmente reproducirlo. Mira que me he especializado, se puede decir que mi especialidad académica consiste en hacer parodias de los filósofos franceses, pero realmente el lenguaje de este seminario llega a tal grado de redundancia. Bueno, son los delirios suyos personales, transcritos tal cual, ¿no? Bueno, una experiencia que ya la que siempre fallida. Yo he llegado a ver un libro que hicieron unos arquitectos con conferencias de mi padre transcritas desde el oral y era absolutamente delirante. Si alguien tomara nota de lo que yo estoy diciendo y fuera con una grafía incluso personal anotando en los momentos en los que yo me voy parando, momentos en los que yo voy entonando más alto y más rápido, momentos más que indescriptibles o apenas audibles, se quedaría un texto bueno, de poshumor, claramente. Y entonces, Gilles Deleuze, leído en clave de humor, pues sí, funciona. O no, porque también es un pestiño de la hostia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es el intento de convertir a Deleuze o recuperar a Deleuze bajo el viejo formato del seminario con el cual ha podido sobrevivir Lacan tantos años. O sea, la filosofía de Lacan en realidad se agota, yo siempre he pensado, en un fin de semana. Basta un fin de semana de lecturas así a rajatabla de su filosofía para ya capturar un poco el ambiente. Igual que tampoco Heidegger, a pesar de libros y libros y libros y libros que escribió, requiere de mayor penetración que una semana dedicada a lo mejor a la época de Ser y Tiempo y una segunda semana dedicada a la otra. Entonces, Deleuze, el problema que tiene es que es un autor vinculado, que viene en tándem con viene en tándem la publicación de sus libros como El Antiedipo y Mil Mesetas, y entonces su obra propia como tal resulta muy parca, a mi juicio. Vamos, uno otro, no quiero espantar a mis oyentes habituales, que yo sé que hay uno que se llama Miguel. Hola Miguel, ¿qué tal? Que se hace llamar en Facebook Miguel DJ Deleuze, y yo no quiero espantar a mi amigo DJ Deleuze, la verdad. Así que nada, bueno, no me ha gustado. ¿Qué quieres que te diga, no? Ya está. El siguiente libro es un libro que sí que me ha gustado muchísimo. La verdad es que Kiko Amat siempre la clava. Y esta antología personal que se llama Chap Chap, publicada en Black eBooks, pues captura lo mejor de este autor, que es un novelista, yo creo, demasiado pagado de su propia filosofía personal, pero un ensayista muy bueno contra su propia ideología. La ideología de Kiko Amat, bueno, Kiko Amat es un escritor barcelonés, mod, partícipe del boom de los fanzines a mediados de los 90, que se exilió a Londres hacia mediados de los 90, según algunos. Huyendo de según por ejemplo Jordi Costa, huyendo de la gente que le quería pegar porque los había puesto a caldo en un fanzine malévolo que tenía. En realidad, como revela en esta antología personal, sacando textos de ese fanzine, no fue por esa razón, aunque sí que es cierto que mucha gente le quería partir la cara por unas críticas absolutamente atroces, que son tan delirantes y tan agresivas, que hay partes que ha decidido tachar en esta antología para que no, para que, digamos, las personas contra las que iban dirigidas entonces no se sientan ahora, me parece que es la intención, ¿no? O simplemente privar al lector de la lectura de esas malevolencias de juventud. En fin, Kiko Amat es un ensayista, es un novelista, tiene 4 novelas publicadas en Anagrama, que está muy pagado de la filosofía de yo era un joven que trabajaba en la SEAT. Esto es cierto, trabajaba en la SEAT, era un proletario que estaba drogado todo el día escuchando música mod. Entonces, el tipo de escritura que yo realizo es una escritura realista, con sujeto verbo predicado, sin demasiado avalorio, incluso tiene, bueno, y la mayor parte de los libros de narrativa que él reseña son o bien novelas de género, son novelas de ese género que él ha practicado y que a mí no me parece que a mí me parece valioso dentro del género, pero que no tiene nada que ver, o sea, me parece que es un desperdicio de una capacidad estilística y de un barroquismo brutal que tiene, un barroquismo incluso garrulo un poco, o sea, la defensa de los valores, unos serie de valores tradicionales que se ven permanentemente detrás de esta antología. Bueno, por entrar en más detalle, la gracia de la antología esta es que Kiko Amat recoge textos de los cuales él se avergüenza, y no solo eso, sino que los comenta y los comenta doblemente. Aquí una doble objeción. Por un lado, bueno, hay dos detalles. Por un lado, decir chapó por el gesto de reivindicar o de sacar a la luz textos infames, o sea, por ejemplo, insultos gratuitos que uno ha realizado, de los cuales se siente avergonzado años después, acusaciones incluso en falso, artículos que ha escrito sin acudir a los eventos a los que pretendía reseñar, por ejemplo, un artículo que saca que es una reseña del primer Sound que hace desde su casa sin haber leído, en fin, cosas de este tipo, pues está muy bien. Pero ¿qué pasa? Por un lado, la obsesión de hacer incluso doble anotación, de anotar con notas a pie de página y notas al margen de página, lleva a reduce o contamina tanto y va interrumpiendo tanto la lectura del libro, que no solamente la vuelve en algunos momentos un poco esquizofrénica, sino que revela en último término, dado que en muchas ocasiones tan solo tiene que decir algo así como qué tonto era o mea culpa o lo que sea, revela una voluntad excesiva, yo creo, de exhibirse a él como una especie de arrepentido, ¿no? Hay un componente aquí en esta antología personal de confesión agustiniana, en la que se están exponiendo los pecados del pasado para así asegurar la beatificación futura. Entonces, a mí me parece muy bien que Kiko Amat quiera ser San Amat del buen periodismo en el futuro, a pesar de haber practicado en el pasado pues un periodismo troll y por el que yo en realidad le sigo adorando. O sea, mi recomendación, pues, de tipo personal y dirigida a una persona que concibe el periodismo de esa forma tan visceral, es: Kiko, no te lo tomes tan en serio. O sea, quiero decir, tú mismo reivindicas en un artículo que incorporas como anotación a la selección de 7 artículos de los que te avergüenzas muchísimo, que no eres un defensor de las verdades, como de la verdad sustantiva, del uso de la verdad y demás. Bueno, pues yo creo que ese uso que has hecho de los dones troll a lo largo de tu vida, no tienes por qué renegar, tienes que mantenerlo y no enmendarlo. Esta es la filosofía castellana tradicional que yo te convino a seguir. El siguiente libro que tengo que reseñar, o más bien criticar de manera atroz, es el libro de Stephanie Hochet, Elogio del gato en periférica. Tengo que decir que cuando pedí este libro no era muy consciente de lo que me estaban a punto de mandar. Elogio del gato realmente es un libro que hace honor a su título, y que yo creo que es una publicación de circunstancias, dada la cercanía de la Feria del Libro, que ya está ahora mismo en marcha, de tal forma que a lo mejor periférica estaba un poco, veía ya entrarse en números rojos. Y entonces, en lugar de continuar con la publicación de su catálogo maravilloso de libros de narrativa, incluso algunos de ficción que ha publicado, de no ficción que ha publicado, como el libro de Constantino Bertolo sobre la cena de los contables, en lugar de continuar con esa trayectoria irreprochable, a mi juicio, lo que ha hecho aquí en este caso ha sido publicar literalmente un libro para amantes de gatos. O sea, pero literal, o sea, cuando dice Elogio del gato se refiere a que capítulo a capítulo va a regurgitar las frases ya conocidas por todos de la literatura tradicional sobre los gatos. Bueno, entonces, ¿qué aparecen? Aparecen los gatos en Baudelaire. Aparecen los gatos en El gato con botas. Aparece, por supuesto, Soseki, el libro famoso de Soseki, que es el que utilizará luego después Dragó para llamar a su gato. Vale. Luego, el gato en Gargantúa y Pantagruel. Bueno, el gato en varios autores clásicos, el gato en T.S. Eliot. Entonces, claro, hay una. Al final, estamos hablando de que es un libro en el que, en el que uno no puede entrar a leer cada frase. O sea, si uno lo lee en diagonal, yo creo que o eres un comeflores, o estás. O no sé, o qué. O qué coño. O realmente eres un sadomasoquista y te gusta regodearte sobre la literatura, sobre el ensayo absolutamente gratuito. Bueno, esta es la autora, que yo no conocía y no he leído nada suyo, pero leeré algo más, aunque sea simplemente para ver si constato, o si esto simplemente constato mis prejuicios acerca de ella, o simplemente este era un encargo que hizo, pues con la mano izquierda, en el cuarto de baño, por así decir. Stephanie Hossett es una autora que, bueno, según la solapa, de la solapa. Nunca hay que. Las solapas son como un primo Ortera. O sea, si él te dice que algo es bueno, no vayas a verlo, porque seguramente será atroz, ¿no? Pero bueno, esta solapa decía que Stephanie Hossett es una de las escritoras principales del contexto del panorama francés contemporáneo, y que es amiga de Amélie Othon. Sí, bueno, también se ve en el caso de que el único autor que trata con un cierto detalle y con un cierto rigor en el libro, porque a todos los demás se os pasa por el forro los huevos, es. Amélie Nothomb es bueno, se la menciona en, ya te digo, la portadilla promete mucho más de lo que ofrece realmente este libro, que no es nada del otro jueves, pero bueno, para cualquiera que esté metido en la ideología dominante en Twitter y en Facebook, pues adelante con ello, ¿no? El siguiente libro que tengo aquí entre manos es una antología de cuentos de Rodrigo Rey Rosa, publicada en Alfaguara, titulada 1986. Bueno, Rodrigo Rey Rosa, que es un guatemalteco del año 58, un autor clásico de ese país que practica un género además tan maltratado, ¿no? Como es el del cuento. Y en este caso incluso me atrevería a decir que de manera justificada, porque en muchas ocasiones hay cuentos, la mayor parte de los cuentos que están incluidos en esta antología, no sé si se debe ser un efecto de aberración, un efecto de perspectiva, en la medida en que hay. No, perdón, perdón, estoy diciendo antología y no me estoy dando cuenta que en la propia portada pone cuentos completos. Heme aquí sorprendido por el hecho de que lo que he leído, yo pensaba que era una mísera antología que hacía una selección sesgada de la producción de este autor, y me hallo, hete aquí que me hallo, señores y señores, ante las obras completas de este señor, que en realidad lo que hace es practicar lo que podríamos llamar un microrrelato de circunstancias, donde ni chicha ni limonás, vamos, o sea, un libro. No sé, un libro de un autor que de alguna forma ha insistido, insistido y insiste y vencerás, ¿no? Es el lema de Cela y compañía, pero en este caso a mí no me ha convencido desde luego. Hay cuentos y cuentos, esto es como lo de los poetas, no hay poeta, por malo que sea, que no tenga un buen verso, pero en general, la tónica general me parece que es cuentos que ni siquiera llegan a la condición de instante fugitivo carveriano, tampoco al retrato de atmósfera chejoviano. Entonces, vale, ya sé que es un análisis a lo mejor demasiado sesgado, pero bueno, esta es la conclusión a la que yo me veo inclinado después de constatar que realmente estamos hablando de los cuentos completos y no de una antología. Yo la he leído tan tranquilamente pensando, bueno, habrá cosas que me estoy perdiendo, pero ante la constatación de que estamos hablando de un libro de unas 454 páginas que incluyen la obra de un hombre, Ecce Homo, pues tengo que decir que no me satisface ni mucho menos, y tiene bien ganada en este caso, la falta de interés que se suele practicar hacia el género del cuento. Lo siento mucho, pero esto es así. El siguiente libro que quiero reseñar, este va a ser más breve, tampoco quiero hacer de esta sección algo, insisto, titánico. Es el libro de David Veleman, ¿Cómo nos entendemos? En Abarigani. Abarigani es una editorial, no sé muy bien cuál es su condición, porque su web no lo explica del todo. Este libro he conseguido hacerme con él a través de Diego, un amigo de la universidad Autónoma de Madrid. En caso de que Diego esté escuchando esto, de nuevo saludos. Poco a poco nos vamos acercando a la condición de programa televisivo del corazón, ¿no? Bueno, ¿cómo nos entendemos? Un título también un poco de manual, precisamente de autoayuda. Es un libro que plantea la filosofía, bueno, es una recopilación de las conferencias, es una conversión en libro de unas conferencias, de las típicas lectures que hacen los filósofos analíticos por aquí y por allá. Pues en este caso, lo que está tratando el libro de David Berman es el intento de hacer una nueva filosofía de la acción acerca de... acerca de la categoría de intercambio y de juego. Y es curioso cómo, bueno, en el género habitual de los filósofos analíticos, que en realidad ignoran y desprecian, y verdaderamente desprecian, por tanto, todo aquello que no entra dentro de su campo de interés bibliográfico en la lengua del imperio, pues no cita, por ejemplo, el Homo Ludens de Huizinga, pero bueno, yo creo que en cómo nos entendemos, donde se plantea esta filosofía de la acción y de la interacción entre individuos, articulada sobre el concepto de intercambio y de juego, y sobre todo de las condiciones de posibilidad del juego y del lenguaje común, pues bueno, yo creo que hay bibliografía que a lo mejor debería estar como trasfondo, como recomendación final. El discurso per se, a mí no me termina de convencer, porque yo creo que hay filósofos analíticos de la acción muy asentados que contra los cuales Veleman apenas hace que rozarlos o acariciarlos, y sin embargo su propuesta yo creo que en un momento determinado es consciente de que simplemente está intentando extrapolar mucho más allá de lo que es capaz de hacerlo unas nociones a lo mejor demasiado genéricas y que pueden servir para casos puntuales sobre lo que es, pues bueno, las precondiciones para la interacción y para el lenguaje y para la comunicación, pero de ahí a decir que todo tiene que ver con esas precondiciones y demás, me parece una extrapolación, como digo, innecesaria. Aparte de que la propia idea de filosofía de la acción, salvo para hacer unas matizaciones muy, muy puntuales de diferenciar, por ejemplo, acción, que a lo mejor es una distinción de tipo más bien fisiológicos, ¿no? Es que tampoco sé muy bien en qué campo podría caer la filosofía de la acción sin caer en una pura de redundancia, porque claro, cuando se habla de filosofía de la acción, se habla en último término de filosofía de la acción humana. En concreto, filosofía de la acción humana madura, consciente, adulta, occidental, si me apuras, blanca. Y aunque ya sé que esto es una crítica muy poco habitual de mí, una crítica que suena más bien a estos filósofos con los cuales habitualmente me suelo meter, yo creo que un poco de consciencia acerca del desarrollo de los campos empíricos, científicos, y una mayor intento de analizar desde ese propio conocimiento ya operatorio de lo que es la acción en el terreno de, por ejemplo, de la economía, la acción en el terreno en el campo científico, experimental, sociológico, la acción animal, porque claro, ¿qué pasa? ¿Estamos haciendo una teoría de acción sobre los humanos o sobre los animales en general, o sobre animales a partir de un determinado grado de complejidad nerviosa? ¿De qué coño estamos hablando realmente cuando hablamos de la filosofía de la acción? Claro, tampoco se está intentando establecer una distinción entre acción y puro acaecer, que sería una filosofía mejor interesante, de tipo incluso teológico, sobre cuestiones que competen a la idea de intervención divina sobre el mundo natural. Bueno, ya digo, yo creo que habría que entrar en mucho más detalle acerca de qué entendemos exactamente por acción y por qué una filosofía sobre ello, ¿no? No hay una... Porque tiene que haber una filosofía prácticamente sobre todo, incluso sobre cosas que de las cuales son una pura abstracción y a lo mejor habría que realizar, antes de hacer la filosofía de la acción, una crítica o una deconstrucción del mito o de la idea genérica de acción. Ahí yo me inclino, como suelo hacer últimamente, no sé por qué, por propuestas como la de Gustavo Bueno, inevitablemente. Bueno, el siguiente libro, también otro de filosofía, este tampoco quiero comentarlo con mucho detalle porque me llevaría mucho tiempo. El libro de Nicolás de Cusa no es una novedad, ni mucho menos, ¿no? El Nicolás de Cusa, estamos hablando de un filósofo medieval, ¿no? La caza de la sabiduría, publicada en Sigleme, en una edición bilingüe. Como suele suceder con las ediciones bilingües, en realidad, más que ofrecer una experiencia de de contrast, de bueno, pedante, ¿no? De bueno, cuando, así puedo citar el libro en la lengua original sin necesidad de haberla leído en ese idioma, más que permitir ese comportamiento pedante en la cita, lo que hace es dar las herramientas para constatar el mal hacer del traductor, ¿no? En este caso hay unos errores, yo creo, de bulto en muchos puntos de la traducción que son imperdonables para una editorial con la trayectoria de Sígueme. También hay una edición, por cierto, de este libro o de otro similar, quizá traducido, porque claro, este se llama La caza de la sabiduría y el otro se llama La cena del saber. Bueno, ya sabéis que las traducciones desde el latín pues se hacen de aquella manera. Y en este caso, pues uno puede constatar puntualmente las divergencias entre una cosa u otra. Es el libro filosófico más importante del Cusano, en el que se plantea su distinción entre el poder ser y el poder ser hecho, en el que hay una ontología de tipo casi espinocista, ¿no? En el que yo por lo menos he visto los signos de lo que luego será en la filosofía de Spinoza, la distinción entre natura naturans y natura naturata, entre el poder, la potencia creativa prácticamente innombrable de la causa sui inicial y luego la reificación de ese poder hacer en los hechos puntuales bajo la forma del entendimiento y de la extensión. En fin, La caza de la sabiduría es un libro también que algunos suelen asociar a Nicolás de Cusa con un cierto irracionalismo en la vertiente heideggeriana, en parte porque Heidegger estuvo muy empeñón con reivindicar a Nicolás de Cusa en esa dirección, pero a mí me parece que en realidad la distinción, por ejemplo, entre las 10 categorías que surgen del poder ser y de la eternidad en el libro este de la caza de la sabiduría, podría perfectamente encuadrarse dentro de una tradición, voy a llamarla aristotélica, espero que no me caigan collejas, en el que hay una categorización didascálica, donde bueno, hay 10 categorías, como podría haber 14, y dan igual 8 que 80, ¿no? Y es gracioso porque, claro, dentro de esas categorías está, por ejemplo, la alabanza o la palabra o el poder de la palabra, y luego de repente no distingue muy bien entre unidad, singularidad, igualdad. ¿Qué más da, ¿no? Él va un poco amalgamando las cosas para llegar a una conclusión genérica acerca de la cual todas las categorías o distinciones, o es que tampoco sabría muy bien no recuerda muy bien cómo las categoriza él, pero pongamos distinciones, emanaciones de la idea de Dios, o de la, ni siquiera es la idea de Dios, de la idea previa a la idea de Dios, porque es inconcebible e inaprensible, pues bueno, las divide de tal forma que siempre uno llega a una especie de arrobamiento final. Pero a mí me parece muy reivindicativa, muy digna de ser reivindicada hoy, en el siglo XIX, siglo XIX. Vale, ya está, este es el final, hoy, en el siglo XIX, ¿no? Esta es la declaración que yo creo que quede en el frontispicio de mi tumba, ¿no? Hoy en el siglo XIX. Bueno, hoy en el siglo XIX cabría reivindicar la idea que él tiene de investigación filosófica como búsqueda, como cacería, como. Y más allá de esa idea un poco romántica. La idea wittgensteiniana, yo creo, de que hay unos límites del lenguaje, que son el lenguaje, que es el lenguaje natural, que es susceptible de perfección, pero que es el que tenemos que utilizar, sin tampoco entrar ni en una dramatización de acerca de la imposibilidad de llegar al mundo real, ni tampoco en un realismo estúpido que vendría a establecer una relación fido-fido entre términos y referentes. Bueno, este tipo de esta noción metodológica acerca de lo que es la filosofía y de cuál es su instrumental, me parece esencial y muy reivindicable y perfectamente contemporánea hoy en el siglo XIX. El siguiente libro que tengo entre manos es el libro de Darian Leder, Estrictamente Bipolar, publicado en la editorial Sexto Piso. Bueno, es un libro esencialmente excepcional de un psicoanalista británico de los más inteligentes y valiosos y reconocidos últimamente en el panorama internacional, que ya ha publicado varios libros en el en, y la que, y la han traducido en Sexto Piso. Es un psicoanalista que, frente a otros que se han encuadrado o se han enrocado en una posición filosófica reaccionaria en la que no quieren establecer ningún diálogo con la psicología y con la psiquiatría contemporánea, él sí que permanentemente quiere establecer un pulso con la situación actual de esas disciplinas, y en este caso, por ejemplo, contrapone el análisis que hace el psicoanálisis del delirio maníaco-depresivo respecto de la idea de bipolaridad, los porcentajes que maneja de falso diagnóstico, yo creo, en las primeras páginas son absolutamente loquísimas, algo así como que no sé, no, a lo mejor estoy exagerando, ¿no? Pero un 70% de la población norteamericana sufre bipolaridad. Creo que los porcentajes están ahí, ¿no? Incluso creo que se iba más a 80, tal, y que incluso bueno, esto está la autocrítica que se ha hecho por parte de la psiquiatría acerca de los manuales De la categorización de las enfermedades es muy conocida, ¿no? Y bueno, máxime ahora con la publicación del último volumen, ¿no? Del volumen 5, en el que se establece qué es enfermedad y qué no es enfermedad mental, en el que ya incluso pues, la mera curiosidad intelectual queda categorizada como algo susceptible de ser erradicado a través de pastillas. Pues bueno, este libro también va contra esa idea de la filosofía pastillera de la psiquiatría contemporánea y reivindicando pues, un análisis que es inevitable, no se puede sustraer al entusiasmo que genera las palabras bien escritas, y hay que decir que este Leder escribe muy bien, y cuando habla, por ejemplo, de lo maníaco depresivo como la enfermedad de aquel que no tuvo una relación con su familia en la infancia satisfactoria y que por lo tanto se ve constantemente divagando entre el delirio maníaco en el que todo está ordenado, los astros se alinean y hay relaciones por todas partes, y el momento depresivo en el que las palabras tan solo tienen un sentido, ¿no? Y un maníaco depresivo puede estar en su momento de bajón diciéndose únicamente soy un gilipollas, soy un gilipollas, soy un gilipollas, donde gilipollas no es una categoría que uno pueda establecer comparaciones entre gil y gil, 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 no hay eufonía, no hay filosofía a lo Gabilondo, lo único que hay es ser gilipollas. Bueno, el siguiente libro que tenemos entre manos es un libro de César Dávila Andrade, titulado El dolor más antiguo de la Tierra, publicado por Visor. Es una edición de una antología poética de este poeta ecuatoriano de la primera mitad del siglo XX, uno de los mejores poetas sin lugar a dudas de ese país y de esa década, el muy parecido en parte en algunas ocasiones a Vallejo. Tan solo quiero leer muy rápidamente, porque para no echarnos mucho sobre las, ya son las 9:05 en el momento en el que lo estoy leyendo esto, para que sepan que esto es absolutamente riguroso y directo. Dice así: El poema es titula El recuerdo, es un ácido seguro, es un poema corto, tan solo voy a leer un párrafo o dos del libro En un lugar no identificado, publicado en el año 1962, para que veáis un poco el tono entre de místico, de fusión con la naturaleza, también un poco modernista, y Vallejo, vamos, Vallejo con Vallejo nos entendemos, ¿no? El recuerdo es un ácido seguro. Marchábamos en fila india por el reino punzante de la ortiga y fulguraba la memoria en polvo de aguas y las formas. Acampábamos al pie de úlceras encantadoras, oh armadura de laurel del polo, sobre nuestras cometas de maíz. La coca descubría las líneas de su mano, abierta al infinito de la nieve, entre un fluido de icebergs por el espacio suspendido en rama. Como ladridos de lo que fue beso, el soplo del azogue, el metaloide amargo de los muslos, fue piel todo lo unido por la mente y fue, como una gran música, morir. Aquellos campos de uva pálida, rupestre, las heridas corrían del corazón de aceite a la serpiente, los vientos por el viento en hondos discos, tras el futuro en grano, la gran muralla al soplo de raudales, era el enquistamiento del ostión y la copra, en mi máscara del áudano, próximo a aullar frente a las altas cercas, y busqué mi lugar en los lugares, la bellota salvaje, en el perfil de un continente en guerra, los dados de ojos negros, el supremo mandala, en los poemas y en los alcoholes. Horrible abreviatura del Altísimo, vi repartir los naipes y los símbolos sobre la misma mesa, y todo fue creado y destruido en un solo destello, fuera del tiempo, nadie esperé otro juego. Bueno, ya se ve, ¿no? Vallejo. El siguiente libro que quiero reseñar es el libro de David Becerra Mayor, La guerra civil como moda literaria, publicada por Clave Intelectual. Bueno, Clave Intelectual es una editorial que argentina, pero que empezó siendo Cats Editorial y que ya finalmente se ha convertido en Clave Editorial, que ha publicado libros, yo creo, importantes, como por ejemplo ¿Dónde está mi tribu? De Carolina del Olmo, y que ahora viene con un libro en esta clave de relativo izquierdismo filosófico de David Becerra Mayor. Un libro interesante por lo que tiene, por lo menos de recopilación de un debate importante. El título es La guerra civil como moda literaria, prologado por Isaac Rosa, no podía ser de otro modo, ¿no? El gran filósofo, pero esa categoría le queda demasiado grande, ¿no? El gran escritor de la izquierda, sobre todo el gran columnista y dador de de opiniones ya preconcebidas, ¿no? Lo que tiene el libro, más allá, digamos, de lo que es la recopilación de las polémicas en torno a los libros canónicos, ¿no? Puértolas, Javier Marías, en fin, los libros el Maristany, etcétera, los libros que se han ido publicando Almudena Grandes, los libros que se han ido publicando sobre la Guerra Civil Española, que han sido miles y que es cierto que se han constituido en una moda y que merecerían, por supuesto, de un análisis, aunque no de este análisis, porque hay que decir que David Becerra Mayor es, aparte de doctor en literatura española por la Universidad Autónoma, uno de los pocos, yo creo, marxistas absolutamente ortodoxos que quedan en España, como una especie de rara avis, por lo que tiene de brontosaurio. Y bueno, es un marxista que aplica a rajatabla, de una manera para mí delirante, las categorías clásicas de pues, ideología dominante, de su ideologización equivale a ideologización a favor del status quo, etcétera, etcétera, aplicados a un campo cultural como es el de la literatura, que vale, en el caso a lo mejor de Almudena Grandes estamos hablando de tiradas a lo mejor de 100.000 ejemplares, pongo como máxime, pero aquí están, pero para los autores como autores un poco más de segunda fila, estamos hablando de libros que no llegan a los 3.000 ejemplares. Entonces, tú quieres crear una especie como de aplicación marxista en la que se está enunciando una mala conciencia del pasado porque se está haciendo, al fin y al cabo, una especie de súbdito del Estado, del capitalismo tardío, cuando se publican libros que quieren ser equidistantes respecto a las dos facciones de la guerra civil y no quieren entrar en una politización que sería la reivindicación redentora del pasado en la manera benjaminiana. Pero, tío, ¿dónde vas? O sea, a mitad de frase te has quedado ya sin aliento. O sea, lo que tú estás haciendo realmente, reivindicando al mismo tiempo, que es una contradicción que simplemente señalo, pero no profundizo porque se ve venir. O sea, por un lado reivindica la idea de que hay una historia que la que se puede hacer de forma objetiva y total. Esta es una idea que dice tal cual. Voy a citar un párrafo simplemente para que veáis un poco la idea que tiene el tío entre manos. Dice, porque si todo relato, que nadie lo ha dicho, o sea, quiero decir, hay algunos de estos novelistas que saben distinguir entre ficción y realidad. Yo lo que me pregunto es si el propio Becerra Mayor lo sabe la diferencia o no. Bueno, venga, porque si todo es relato, si no hay posibilidad de aprender o conocer de forma objetiva y total la historia, si la duda es constitutiva de todo proceso de construcción histórica, ¿para qué vamos a comprometernos con nuestro pasado? O dicho de otro modo, ¿tiene sentido comprometerse con el pasado si ni siquiera somos capaces de conocerlo? Bueno, la frase es redundante, ¿no? Porque repite dos veces la idea de comprometerse. O sea, el quid de la cuestión no es si es posible un conocimiento objetivo total acerca de la historia, que esto tiene que ver más bien con la reflexión historiográfica y no compete a unos novelistas que la mayor parte de las veces hacen declaraciones que tienen que ver con su retórica y poética personal ante entrevistadores que no se han leído el libro. O sea, quiero decir, hay que tener muy condicional y muy contextualizado exactamente a qué se refiere las decisiones del proceso creativo y el público al que se está apelando. O sea, analizar la guerra civil como moda literaria tendría algún sentido si se dedicara un capítulo, como mucho, pero no. 360, casi 400 páginas, 400 y pico páginas de un libro en el que no se toca, salvo de manera tangencial, la guerra civil como moda cinematográfica, joder. Ese es el verdadero, en todo caso, si hay algún espacio de construcción de aparatos ideológicos estatales, ese es el espacio, a través de las subvenciones estatales y de la propia ideología personal que tienen buena parte de la casta, si se puede utilizar ese término, cinematográfica española. Ese es el campo en el que se construye ideología y memoria. Los libros no los lee nadie, no pasan de la primera página, los regalan por Navidad, pero qué, pero nadie, pero todo el mundo se queda más bien en la faja o en la portadilla. Bueno, en fin. A mí me parece contradictorio, como hace este David Becerra, Becerra Mayor, reivindicar al mismo tiempo la idea de una historiografía objetiva, que tiene que ver, como insisto, con otro debate que no tiene nada que ver con la cuestión novelística, y luego una cosa benjaminiana guarrísima, que es una concesión a las modas marxistas contemporáneas, en la que la historia es una historia de redención, en la que el presente es una especie de pasado no amortizado, ¿no? Entonces, la idea clave, esto es una cita textual de él, es reivindicar el pasado no amortizado como presente, no, perdón, reivindicar el pasado no amortizado para atentar contra el presente. Bueno, ya un delirio absoluto, ¿no? Sobre las posibilidades. O sea, ya está aplicando términos pseudoconcretos acerca de la posibilidad realmente de incidencia en la realidad que tiene un libro. Incluso por mucho que autores, como el caso, por ejemplo, de Isaac Rosa, tengan tal pretensión y la lleven a cabo, hay una diferencia entre intención, deseo y realidad, ¿no? Obras son amores y no buenas razones. En fin. Yo creo que frente a todo esto, para terminar, ¿no? Frente a toda esta historiografía marxista de viejo cuño, y que yo creo que quedan dos o tres afortunadamente, ¿no? Y frente a toda esta idea del paso no amortizado, habría que hacer una desamortización de la historia y una desamortización de la sociología para desamortizarla de la clerecía y de los clérigos de ideologías concretas, como es el caso del marxismo llevado al delirio al que este hombre lo lleva, porque yo creo que el marxismo tiene todavía futuro como desde un punto de vista económico, pero no, desde luego, bajo esta categoría de marxismo occidental convertido en crítica de la cultura para de panfleto. Bueno, esta es la idea que yo tengo entre manos. Hay que desamortizarlos a estos, los clérigos de la literatura, como literatura politizada que debería atentar contra un presente que ni siquiera son capaces de nombrar, ni de contar, ni de entender exactamente qué coño significa compromiso, tío. ¿Qué significa compromiso exactamente? No me entero muy bien. El siguiente libro que tengo aquí conmigo, Edna Ferber, así de grande, Nórdica Libros. Bueno, es una novela clásica que ganó el Pulitzer en los años 20. El Pulitzer en los últimos tiempos se ha convertido en un premio absolutamente mid-cult, o sea, un premio que allá donde a cualquier libro que le concedan, incluso ya, por ejemplo, yo creo que desde que se concedió a Hemingway el Pulitzer se ha convertido en un premio que lo único que hace es constatar, el reconocer esto que habíamos señalado al comienzo del Reseñas por un Tubo. Esto es que hay un género intermedio entre la alta cultura y la baja cultura, que es un poco de todo bien removido, que genera un poco de expectación de bestseller, pero que al mismo tiempo otorga pequeños puntales así como de iluminación profana de, ah, mira, aquí se está citando a Nietzsche, aquí se está citando a Baudrillard, los filósofos que todo el mundo tiene un poco en la, en, yo qué sé, ¿no? Ahí junto con la Espasa Calpe. Esto está un poco presente en los libros premiados por el Pulitzer recientemente, pero no desde luego en este libro de Edna Ferber, que desde luego me ha sorprendido mucho y que trata la cuestión agraria desde una perspectiva poco prejuiciosa. Desde luego aquí hay un acercamiento que no tiene nada que ver con el típico desprecio habitual o la mistificación del mundo agrario que se da por parte de la mayor parte de la literatura occidental, bueno, y no occidental de toda la vida. O sea, el mundo agrario o bien es la provincia amarga de Flaubert, o bien es el mundo bucólico de Horacio y no hay término medio. Bueno, aquí se encuentra un término medio, así que enhorabuena a Nórdica Libros por publicarlo, y a Edna Ferber, bueno, la saludo de aquí desde la vida, ella está en la muerte. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace? Edna Ferber, muy bien. El libro es un éxito y yo te recomiendo te deseo lo mejor. Fran Roserbaich, otro muerto y bien muerto, este es el teórico judío más importante de la época de entreguerras. Fran Roserbaich ha sido traducido también en Sigme, escrito sobre la guerra, con un prólogo y una anotación de Roberto Navarrete, correcto. Roberto Navarrete también, supongo, creo que es un oyente de este programa, así que le saludo, ¿no? Hola, ¿qué hace? Hola, Roberto Navarrete, escrito sobre la guerra, me ha gustado muchísimo. Sin lugar a dudas, Fran Roserbaich se va a convertir de aquí a un par de meses en mi filósofo de cabecera, en la medida en que es uno de los pocos filósofos así como de espíritu verdaderamente sistemático y muy muy alemán, pero alemán hasta un nivel ridículo, que sabe contrastar las teorías especulativas de alto vuelo con los hechos concretos. O sea, realmente me fascina. Franz Roserbaich, no, apenas es conocido pues por La Estrella de la Redención, su libro mítico en la construcción del imaginario judaico contemporáneo y de la filosofía escatológica actual. Pero sin embargo, y bueno, con Walter Benjamin, tal, pero sin embargo, también tendría que ser reivindicado como un analista de la guerra a la altura de Clausewitz, incluso mejor. O sea, ¿cómo él entiende, por ejemplo, la cuestión de las innovaciones que supusieron la guerra de popular revolucionaria durante el periodo napoleónico? ¿O cómo él entiende la cuestión de las fortificaciones a partir desde el siglo XVIII, la noción de territorialidad, la noción, en primer lugar, hereditaria y patrimonial del territorio como algo adscrito a la monarquía, y luego finalmente el territorio como un lugar místico per se que se defiende por sus condiciones irrenunciables e indisolubles respecto de la patria una y de la construcción de los estados modernos? O sea, realmente tiene unos hallazgos este tipo en el año 24 en el cual para el momento en el que está escrito, que este tío lo escribió la mitad en la trinchera, o sea, para estar escrito en la trinchera tan solo hay un, o sea,
Bueno, muy por encima, desde luego, que de lo que escribió Wittgenstein en la trinchera, que fue el Tractatus Logico Philosophicus, ni nada más y nada menos, ¿eh? Franz Rosenberg me parece el filósofo mejor de los tíos que estuvieron a punto de morir ahí en la trinchera de la Primera Guerra Mundial. O sea, el libro es excepcional. No, todo lo que puedo decir sobre él es nada. O sea, cómo, por ejemplo, relabora la idea de Vox Populi y Vox Dei, la idea de que el verdadero dicho de la democracia contemporánea no tiene nada que ver con el todo para el pueblo y con el pueblo, sino todo para el pueblo contra el pueblo. Esto es magnífico, la idea de que el pueblo en su subsunción al Estado y la conversión, la idea democrática de que el pueblo es en última instancia el garante último de la soberanía, lleva inevitablemente por la propia lógica polémica y beligerante del Estado a conducir a una guerra popular donde es el propio pueblo contra sus propios intereses el que va a la guerra, porque el pueblo, como muy bien dice Franz Rosenberg, no quiere la guerra, lo que quiere es la continuación en esa historia sin actos y de la pura continuidad en la que uno sigue con sus propias tradiciones y sus rituales y demás. Bueno, Franz Rosenberg es un historiador de puta madre, realmente lo que tiene, los análisis que él hace, por ejemplo, de la Estrella de la Redención, de las modificaciones de los calendarios, importantísimo. El análisis que hace, por ejemplo, el papel que desempeña Bulgaria en la construcción de la idea de Mitteleuropa, o sea, cómo los reaccionarios alemanes pasan en un determinado momento de glorificar la idea de Alemania como perdón, de Prusia como país del este, y se pasa de ahí a la idea de Mitteleuropa, o sea, de Alemania como el Estado del centro, que debe crear una construcción política que aglutine a todos los países que le dan la espalda al mar. Incluso la idea delirante que tuvieron algunos alemanes de que el sueño alemán tan solo se verá realizado en el momento en que haya unas colonias alemanas en Centroáfrica, y la idea de que habrá también una Mitteleuropa, igual que existe una Mitteleuropa. Bueno, maravilloso. El libro de Franz Rosenberg es maravilloso. El siguiente libro, Marcos Ordóñez, Big Time, la vida de Perico Vidal. Bueno, es un libro que quería traer, aunque fuera simplemente como mero apunte, porque ya digo que nos estamos yendo por encima de la hora, de este autor, nacido en el año 57, bueno, y colaborador habitual en varios medios. Es un libro que yo creo que ya tenía desde hace bastante tiempo en el cajón, este Marcos Ordóñez, y en el que va haciendo una historia de sus encuentros con Perico Vidal y su, bueno, Perico Vidal, uno de los personajes más fascinantes del cine español, el interlocutor de Orson Welles, que participó en Doctor Zhivago, que fue el hombre en España de nada más y nada menos que Frank Sinatra, en fin, uno de las figuras que cató, aunque fuera de manera puntual, también estuvo en el rodaje de Lawrence de Arabia, bueno, que cató la idea esa de la fascinación que tenían los norteamericanos, en concreto por la España de toda la vida, la España quijotesca que quería tan retratar de manera tan insistente el propio Orson Welles. Este libro no hace sino confirmar una cosa que yo tenía ya muy sabida, que es que Libros del Asteroide es posiblemente una de las mejores editoriales, no solamente en general de ficción, sino también en concreto de este género de autobiografía, memoria y biografía escrita por otros. Ya hemos leído previamente, pues, En busca del varón corvo, un libro que versa sobre el propio problema del biógrafo a la hora de hacer una biografía, y ahora, después también de haber leído La vida de Manolo contada por él mismo, pues nos encontramos con este libro sobre Perico Vidal, sencillamente excepcional. Bueno, ya estamos llegando a la recta final está constituida en realidad tan solo por un libro y por una recomendación más genérica, el libro de Jan Morris, Coronación del Everest. Jan Morris es una periodista de los años 50 británica que se hizo famosa por comunicar en real time, o just in time, la coronación del Everest. La conquista que realizaron finalmente los ingleses, una expedición inglesa, después de muchos intentos en la época de entreguerras, en el año 53 se consigue coronar el Everest apenas unas semanas antes, o un par de días antes de la coronación también de la reina actual inglesa, que supuso para muchos estas dos noticias a la vez, la idea de una recuperación del imperio británico, o sea, de un nuevo impulso que se daba a la nación británica. Y en este libro muchos temas que realmente merecería la pena comentar, bueno, desde la idea, por ejemplo, del paso de un montañerismo entendido como un montañerismo aristocrático, en el que se trata de gente de alto nivel adquisitivo, que realiza con sus siervos locales una expedición recreativa, a la democratización de las emociones fuertes de los deportes de riesgo, y esa democratización en concreto se lleva a cabo por un periodismo que se la está jugando, porque es un periodismo que también acompaña a los propios alpinistas en sus expediciones y que tiene que dar noticia desde el culo del mundo, literalmente, de las hazañas realizadas por unos cuatro petaos en lo alto de un monte, ¿no? Entonces, esa idea de gratuidad al mismo tiempo, ¿no? La idea de subir un monte para volverlo a bajar. O sea, el esfuerzo por nada, salvo la idea mera puramente simbólica de haber coronado el planeta Tierra, o sea, haber llegado a lo más alto que se puede llegar dentro de este espacio físico circular, esférico o semiesférico. Y bueno, la otra cosa, una cosa que no se menciona, que no se suele mencionar, que es que cuando Jan Morris da esta noticia, no se llama Jan, se llama James, porque es una mujer que no puede firmar sus artículos de prensa como mujer. Entonces es interesante, se mezclan aquí muchas cosas: la democratización de las emociones fuertes del deporte, la coronación God Save the Queen, y al mismo tiempo una mujer que no es una reina, que se ve obligada a falsear su nombre para dar información de primera mano y darla justo el día antes de la coronación. Finalmente, quisiera recomendar a todos los oyentes del Estado Mental que lean el Butano Popular. El Butano Popular es una revista que muchos conoceréis y que lleva en activo desde el año 2010 y que justo hace una semana se jubiló. Los organizadores y escritores principales de la revista decidieron darle el finiquito. Es una revista digital absolutamente intransigente, por lo menos en su forma. No jugaba apenas con la tipografía ni con las imágenes, sino que era austera en su presentación del texto tal cual, y cualquiera que colaborara con ellos sabía perfectamente que su texto no iba a ser ni tocado, ni apurado, ni enmendallo, sino que se publicaría con la extensión que fuera AIPAM como tocho. Entonces yo quisiera hacer un elogio, un brindis a estos jóvenes salvajes, que no son tan jóvenes algunos son mucho más mayores que yo, pero que para mí, en estos 5 años, yo no los he leído desde el comienzo, pero bueno, en estos 5 años que he revisitado algunos de sus textos previos, me parece que el Butano Popular, y lo digo aquí para que luego no me digan que... para que luego no me pueda desdecir, el Butano Popular es sin duda una de las revistas de ficción que ha publicado a los autores nobles y no tan nobles que a mí más me interesan de la actualidad. O sea, simplemente basta echar un repaso a los 4 libros que no he podido leer porque los compré, yo he sido así de malo, los he comprado cuando ya finalmente se ha definido la revista. Los 4 libros que publicaron en el año 2013, Mentiras si es necesario, de Daniel Ausente, Detrás de ti, En el museo del traje, de Jorge Cascante, Corazón conejo, de Rubén Lardín, y Creaciones Madrid, volumen 1, de Grace Morales. Basta con leer estos 4 libros de 4 autores además de primera fila. Grace Morales, una figura referencial del Madrid Underground, editora de Mundo Bruto. Daniel Ausente y Rubén Lardín, dos egregios practicantes de la mejor cinefilia desde Barcelona. Y Jorge Cascante, uno de los, sin duda, usuarios de Facebook que mejor trolea a las compañías y a la publicidad invasiva en las redes sociales. Basta con leer estos 4 libros que yo espero leer este fin de semana y que simplemente lo dejo aquí como incluso autoinvitación a hacerlo para darse cuenta de lo que tenemos entre manos. Entonces a mí me causa mucha tristeza, pero también me parece que es un final de ciclo interesante que hayan pasado ya 5 años de la fundación del Butano Popular. Ya no somos tan niños como pretendíamos ser en el año 2010 y ya es hora de espabilar un poco, ¿no? Esto no lo digo, por supuesto, por estos 4 autores que están más que espabilados, sino por una cierta conciencia generacional que no termina de ver cuáles son los referentes que en realidad se están permanentemente exponiendo a la vista, ¿no? El Butano Popular era un lugar maravilloso donde se podía leer literatura de primer orden muy, muy refrescante, con una apuesta. Bueno, ya está. Si es que no tengo mucho más que decir, ala, ya está. Con esto cierro. Muchas gracias a todos por aguantar, si habéis aguantado, y si no, pues ala, ¿qué quieres que os diga, no? Si no me estáis oyendo. Colorín colorado, este programa se ha acabado.